Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si hay conflicto en Ucrania, podríamos pagarlo mucho en nuestros bolsillos. Se dispararía la energía eléctrica, se cortarían los suministros a Centro Europa, habría disputas para los suministros que nos llegan de Argelia, todo el mundo los querría, y evidentemente la situación económica podría agravarse extraordinariamente. Esta cuestión de Ucrania ha cambiado el mundo, o ha demostrado que el mundo está cambiando, que Rusia se puede sentir envalentonada porque la importancia que antes tenía Europa ha desaparecido. De repente la influencia ya no está en el Atlántico, está en el Pacífico. Tiene que ver con China, tiene que ver con otras naciones. Y además, Europa, que está más débil económicamente, que está súbitamente más lejos de Estados Unidos, que tiene otras preocupaciones, está a merced de un nuevo matón, porque en Rusia es evidente que el régimen tiene claras carencias democráticas, el régimen de Putin. Vamos a ver qué está ocurriendo en nuestra tertulia de chicos, qué cambios estamos registrando, por qué de repente hay gente, sin ir más lejos Podemos, que se manifiesta a favor de Rusia, con José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde el comienzo de la hora, y con José Manuel Aguilar, profesor de psicología en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Feliz sábado. Si os parece, vamos lo primero a ir al lugar del conflicto. O bueno, en un rato vamos a saludar a un español que vive allí, pero primero os voy a pedir vuestra opinión y esto, ¿no? Esto que está cambiando de una forma tan ostensible. José Miguel.
Bueno, cuando uno apoya y habitualmente a otros países es porque también suele haber una concordancia con algún tipo de favores con los cuales uno tiene que devolver. A mí se me abren las carnes cuando escucho que algunos partidos políticos, no solamente Podemos, han recibido pues ingentes sumas de dinero para promocionar, sobre todo cuando son partidos embrionarios, ¿no? Y reciben dinero de Irán, de Rusia, de Venezuela, etcétera, etcétera. Porque evidentemente nadie da cosas de una manera gratuita.
Sí, sí, esto es muy interesante porque dice, no, es que Podemos es partidario de la paz. Bueno, es partidario de la paz, no lo sé, pero es partidario de Rusia y es partidario de Irán y es partidario de Venezuela y es partidario de Cuba, que curiosamente es el conjunto de países que está desafiando a Ucrania y a Europa en estos
Exactamente.
Momentos.
Es decir, tienen ahí una serie de intereses que muchas veces están saliendo, pues ya lo hemos visto con investigaciones, con esto, con lo otro, pero claro, esas conversaciones privadas que han tenido los dirigentes a cambio de esa ayuda económica, pues es muy probable que prácticamente nunca las sabremos. Lo que pasa que, bueno, tenemos ahí, muchas veces, recuerda esto, bueno, esto ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a, ¿cómo se llamaba este? Oswald Mosley, de la Unión Británica de Fascistas, un ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los inicios, ¿no? Cuando, a propósito, recomiendo a la gente que vea, a nuestros oyentes, una película que hay ahora mismo en Netflix, en alguna otra plataforma quizá, que es Múnich en vísperas de una guerra. Ajá. Y van a entender muchísimo acerca de lo que a lo mejor está sucediendo ahora mismo.
Sí, de hecho, este tipo de contactos de por ejemplo, con fuerzas prorrusas, también saltaron con motivo del referéndum catalán y del Brexit.
Claro.
Cuando
claro.
Los robots rusos inclinaron mucho a la opinión pública a favor del independentismo, tanto en uno como en otro caso, porque les interesa partir a Europa, ¿no?
O a difundir los rumores sobre, ¿os acordáis de la tesis de las cloacas? Que Podemos quiso presentarlo como el Spanish Gate, en el sentido que las cloacas del Estado habían, de alguna manera, minado la estructura de Podemos, etcétera, etcétera. ¿Y quién era? Ah, otra casualidad. ¿Quién era la plataforma que aireaba este tipo de cosas y la potenciaba? Pues una conocida televisión rusa en castellano que se emite en toda Europa y que recibe del gobierno de Putin aproximadamente unos 300 millones de euros al año. Es decir, una vez más, como siempre, sigue el rastro del dinero y verás muchísimas cosas.
José Manuel.
Bueno, estamos hablando de una cosa tremendamente antigua que ya se pronunciaba en 1946 cuando se hablaba de los tontos útiles. El Politburó hablaba de los tontos útiles, esa gente liberal, normalmente de izquierdas, muy de izquierdas, que les servía para desestabilizar. Y si lo queremos meter en un contexto muy general y realmente donde tenemos que marcarlo, es de lo que estamos hablando, es de una estrategia de guerra, realmente, en concreto de lo que se denomina la guerra híbrida, que no es más que una estrategia militar que utiliza toda clase de medios y procedimientos para debilitar y vencer al enemigo. Estés en guerra o no estés en guerra, lo que estás intentando siempre es tener una posición de predominio sobre tu posible enemigo futuro. Por ejemplo, favorecer grupos terroristas separatistas en el país enemigo, eso lo hemos sufrido aquí. Favorecer que surjan partidos políticos radicales que desestabilizan las instituciones, o utilizar la inmigración para generar tensión, presión en las fronteras.
Dividir a la población.
O lo más habitual es la desinformación, que lo que hace es buscar generar opiniones encontradas, que es tal vez lo que a nosotros más nos interesa, la desinformación, buscando esas habilidades de nuestra propia sociedad que se ha dado como valores, es decir, el respeto a la libertad de opinión, a estar en contra y de disentir. Hemos tenido esta semana una polémica muy interesante, porque claro, hay muchos que aprovechan esta situación para utilizar a la gente, dando opiniones tibias, muchas veces que solapan con verdades a medias, o directamente datos no contrastados, opiniones, o directamente son falsedades. Y es el caso de Joe Rogan, que Joe Rogan no les sonará a nuestros oyentes, tienen a partir de 40 a 45 años, que trabaja en una plataforma de podcast muy conocida, por la que cobra cientos de millones al año, y donde Neil Young ha dicho que él se sale. ¿Por qué? Porque está difundiendo contenidos antivacunas y está generando una polémica extraordinaria. El problema es que para los oyentes que nos están oyendo, este tipo de tipos, que tiene cientos de oyentes, por cierto, pues no es nadie, ¿no? Nosotros no lo conocemos. Pero si, y para nosotros es un desconocido, pero si tal vez entenderán la importancia cuando les diga que el Rubius, uno de los youtubers más conocidos en nuestra lengua española, se declaró fan de Joe Rogan, afirmando que era una de sus fuentes de información. Ahí es nada.
Ahí es nada, con la influencia que tiene la gente joven, claro.
Efectivamente.
De hecho, el trending topic, quiero recordar, corrígeme, José Manuel, esta semana era de los enemigos justamente de Neil Young. Irónicamente, el hashtag que cobró mucha fuerza, fue número uno en Estados Unidos, es ¿quién es Neil Young? Es decir, porque evidentemente lo ignoraban a favor de Joe Rogan. Una curiosidad.
Realmente, para muchos de nosotros, lo que está pasando en la frontera de Ucrania, tan lejano, puede ser pues un rifirrafe entre naciones ajenas, ¿no? Pero nada más lejos. Lo que está pasando es fruto de la debilidad europea, de un vacío de poder en el entorno entre Rusia y Ucrania, que indica cosas que nos van a afectar muy directamente. Por ejemplo, que los europeos hemos pasado la historia en cuanto a importancia estratégica, que ahora otras naciones están delante y que la zona de influencia está cambiando. Esto deja muy desguarnecidos a un montón de países cuya frontera está, por ejemplo, con Putin, ¿no?, que se siente muy fuerte. Vamos a hablar con alguien allí. Don Pedro Zafra es un español que lleva 10 años en la parroquia de la Asunción de la Virgen María en Kiev, en Ucrania. Es un sacerdote. Don Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Cuéntenos cómo está su estado de ánimo y el de sus amigos y fieles.
Pues bueno, aquí estamos bastante bien de momento, siempre pendientes de las noticias que es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, de momento nosotros aquí en Kiev hacemos vida normal, tenemos nuestra pastoral normal y de momento estamos bien, tranquilos, sin alarmarnos excesivamente.
Claro, pendientes de las noticias, como estamos nosotros. En su caso, además, conscientes de que hay zonas del país, concretamente las zonas de Lugansk y de Donetsk, que son prorrusas, que son independentistas y donde ya se han producido muchos choques militares desde el año 2014, ¿verdad?
Sí, bueno, es un, digamos que es una guerra de guerrillas, porque está constantemente el conflicto ahí, todos los días mueren gentes, personas, y bueno, es una guerra que está constantemente, que aunque últimamente no se hable mucho de este conflicto, pero la realidad es que ahí todos los días muere gente.
Hmm. ¿Cómo ven las personas de Ucrania la figura de Putin?
Pues en general tienen una mala opinión de Putin, ¿no? Sobre todo, pues bueno, en todos los aspectos, ¿no? Pues la amenaza que ahora hay en la frontera y, bueno, a nivel económico también. Y un poco, pues viendo la historia de Ucrania, que siempre ha estado un poco más sometida a Rusia. Entonces, en ese sentido, sí que tienen un sentimiento hacia Putin así un poco con reticencias.
Hmm. Y, digamos, ¿valoran mucho la posibilidad de adherirse a la OTAN? ¿O de eso no habla normalmente la gente, de la Alianza Atlántica, de la alianza con los países europeos y con Estados Unidos?
Pues este tema ya se trató en el 2014, cuando fue la revolución llamada en la Euromaidán, y fue, vamos, todo este tema explotó por eso, porque existía la posibilidad de que Ucrania podría entrar en la OTAN. Y bueno, actualmente, digamos, este tema sigue, pero no tanto. Sin embargo, yo quería decir, porque he estado hablando con personas últimamente un poco que están en este campo y que entienden bastante bien este conflicto y que lo viven de primera mano, y ellos lo que dicen que no es tanto la amenaza rusa en sí, ¿no?, sino que es también parte de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? Están un poco queriendo un poco crear esta situación de tensión, ¿no? Y entonces, bueno, para que Ucrania entre en la OTAN y, bueno, Estados Unidos y la OTAN puedan tener su ejército en la frontera con Rusia. Y claro, Rusia obviamente pues se está defendiendo y poniendo pues armamento en la frontera.
¿En qué medida? Uy, estamos perdiendo.
Sí, diga.
Sí, estaba comentando que la situación de Ucrania es especialmente delicada por su situación, pero por su localización, pero que realmente la enemiga rusa a la posibilidad de que sean miembros de la OTAN también se extiende a Polonia, a Lituania, a Rumanía, a Bulgaria. O sea, realmente hay como una conciencia de que todo lo que era soviético tiene que ser ahora ruso.
Bueno, en una parte sí, y eso es también un poco pues el temor que tienen estos países satélites, digamos, que eran antes de la Unión Soviética. En ese sentido, pues sí que hay un poco de temor de que si Rusia entra en Ucrania, pues después se va a seguir extendiendo.
Pues este sacerdote español lleva 10 años en la parroquia de la Asunción de la Virgen María en Kiev, en Ucrania. Don Pedro Zafra, muchísimas gracias por contarnos este estado de ánimo de los habitantes.
De nada.
Un abrazo fuerte, ánimo, adiós.
Adiós.
Bueno, pues ahí estamos, una zona pues muy afectada por la caída de la Unión Soviética, que en definitiva es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que Putin quiere heredar lo que tenían los soviéticos.
Pero y además, también sí, plantear sí. Una cuestión, perdóname, y es, yo no creo que vaya, espero, francamente, y espero no equivocarme, yo no creo que vaya a ir a más esto, francamente. Pero sí es cierto lo que tú comentabas antes, Cristina, que es un como tentar. Vamos a ver qué está pasando, y si no es hoy, el abusón va a ser mañana. Es decir, o la Unión Europea despierta geopolíticamente hablando, o vamos a tener un serio problema, porque hoy es Putin pero mañana puede ser cualquiera de otro que esté muy cerquita. Y hay países que, bueno, Letonia, Lituania, Estonia ahí, Finlandia siempre ha bailado al borde del abismo y siempre ha estado manejándose y solamente no fue ocupada porque enseñó muy bien los dientes en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ahí está. Y no podemos estar con nuestro buenismo y nuestro pensamiento Alicia.
Pero de todos modos, estar preocupados por lo de Ucrania, cosa que es muy es importante, pero entiendo perfectamente que no haya una posición así clara respecto al tema, cuando no somos capaces ni siquiera muchas veces de defender nuestras propias fronteras, por ejemplo, con el reino alagüita. Es decir, constantemente están viniendo noticias de que ocupan aguas territoriales, de que ocupan, van en una política tremendamente agresiva y, sin embargo, la respuesta es tremendamente tibia. A propósito, no sé si os resulta gracioso las amenazas de Pedro Sánchez a Rusia. Es decir, con que le iban a hacer pagar un precio incalculable, ¿no? ¿Sabéis qué precio le va a hacer pagar? Ayer lo hablábamos en la reunión secreta. Pues seguramente les va a subir los impuestos a los autónomos rusos, les va a poner peajes en las autopistas. Es decir, ese tipo de cosas que ya está muy bien entrenado aquí.
Lo que sí me gustaría antes de acabar es hacer ver cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Porque antes todo giraba en torno al Atlántico. Por un lado Estados Unidos, por otro lado Europa, ¿no? Eran, digamos, los grandes poderes occidentales. Ahora se ha desplazado toda la geopolítica al Pacífico. Ahí está China con un nuevo peso, también otras naciones como Irán, como la India, etcétera. Y ahora mismo los europeos pintamos muy poquito, tanto desde el punto de vista económico, que es cada vez más reducido, como del punto de vista político, porque es claro que estamos muy poco unidos. No sé cómo lo veis.
Sí, es cierto, indudablemente es así, pero también es cierto que tenemos una cultura que puede dirigirnos hacia otras cuestiones. Es decir, nosotros dominamos el turismo cultural, es una industria gigantesca. ¿Quién no quiere ir a Italia? ¿Quién no quiere visitar la única ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad como es Córdoba, etcétera? Tenemos una inteligencia, el concepto de inteligencia que lo usan muy bien los alemanes. Es decir, tenemos muchas bazas que poder usar, que no somos más que solo unos 360 millones de habitantes, de acuerdo. Muy bien, pero hay otras opciones y hay otros mundos, no solo el mundo económico. Tenemos una cultura, tenemos una espiritualidad y creo que podemos ser perfectamente, porque siempre ha existido, un recurso y una fuente y un remanente de otras cosas que no sea solamente el poder económico y el poder militar.
¿Cómo lo ves tú, José Miguel, que muchas veces nos saludas desde el otro lado del mar, desde los Estados Unidos?
Sí, pues el convertirnos en Europa en una especie de Disney World cultural en el que la gente viene a visitarlo, a sacarse fotos, pero realmente en el fondo tiene un peso ínfimo. Y por otro lado, no nos estamos dando cuenta de la brutal amenaza que constituye China, una dictadura comunista durísima, donde las ejecuciones y las desapariciones es el pan de cada día y la pérdida, además de los derechos humanos, y estamos mirando como siempre como para otro lado, en vez de apoyar a aquellos aliados que sí dan la cara, como Estados Unidos, como otros aliados más inmediatos.
Qué importante esto, porque efectivamente el ruso está aliado con el chino.
Efectivamente.
Y de esto no habla claro los de Podemos, sí. ¿No? Ni habla Orbán.
Y o sea, no olvidemos algo tan simbólico que a mucha gente le pasó desapercibida. Parece una tontería, pero no lo es. Fijaros que incluso hasta la última variante, la Omicron, os recuerdo que se llamaba Omicron en vez de Chi, que era la letra, el alfabeto griego que le correspondía, justamente para no perturbar al líder del Partido Comunista Chino, cuyo nombre evidentemente empieza con Chi. Parece una tontería, pero es un hecho simbólico brutal. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en Occidente? ¿Respetamos a una dictadura china brutal? ¿Qué está pasando?
Sí, y de hecho yo creo que buena parte del problema también es de orden cultural, decía claro. José Manuel. Somos muy potentes. Bueno, somos muy potentes en cuanto a catedrales antiguas, en cuanto a patrimonio cultural, bueno, pero yo no sé hasta qué punto abrazamos nuestra tradición del humanismo europeo, ¿no? Porque eso nos haría pensar, por ejemplo, en qué situación están los derechos humanos de ese país con el que comerciamos tanto, que es China, ¿no? Es una gran hipocresía que cuando se refiere a las cuestiones culturales autoridades miremos hacia otro lado, ¿no? En fin, como vemos, es un universo el que está detrás de esta cuestión. Es un poco farragoso quizá para quienes estamos habitualmente en otras cosas, pero no está de más que esta tertulia de chicos levante un poco la cabeza y señale nuevos horizontes, siempre interesantes, con nuestros amigos José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Gracias a los dos en este sábado.
Encantados.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Nos vamos a las noticias y luego hablaremos con Carmen Lomana, que nos trae La Hora del Glamour.